Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El Stan Lee los saluda, Enrique. Y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Enrique, bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien en general. Bueno, bien dentro de lo que se puede estar en estas circunstancias tan caóticas en las que estamos. Pero bueno, siempre tenemos cosas con las cuales entretenernos para no pensar en todo lo terrible que pasa afuera y alrededor nuestro.
Sí, nuestro escape.
Sí, sí. Y de hecho, o sea, en esta edición del podcast queremos hablar de algo que es como que relacionado, como siempre, a algo que está en la televisión, que es algo que usamos siempre. Y como sabemos que usualmente hacemos eso para proyectos de Marvel, porque Marvel tiene más proyectos en cuestión de volumen, usualmente DC queda un poquito dejada de lado, ¿no? En lo que llegamos a comentar anualmente. Pero justo, así como comentamos hace un par de semanas Peacemaker, hay otra serie de DC actualmente en transmisión. Me parece que acá en América Latina se puede ver a través de HBO Max. Entonces nos daba la chance de comentar algo más de DC, ¿no? No solo enfocarnos en Marvel. Va a pasar eventualmente, ¿no? Pero por lo menos ahorita podemos darle un poco de balance.
Sí, yo de hecho no sabía que había esta serie. No sé si acá ya estrenó, o sea, si ya estrenó, porque acabo de buscar y me sale que hace una semana han sacado un tráiler. Pero no había visto nada al respecto y me sorprendió de hecho, porque esta serie que es Naomi, que es el cómic que vamos a comentar ahora, es de un personaje que yo no conocía tampoco. Y bueno, no lo conocía porque es un personaje bastante nuevo. Es un personaje que ha sido creado, no sé si 2018 o 2019, creo que 2019, no estoy seguro. Igual es ahorita. Entonces, me sorprendió de hecho ver que DC esté haciendo una adaptación. O sea, es la CW, que la verdad es que no me importa mucho, no lo sigo, no me gustan mucho sus series. La única serie que me gusta ahorita y que estoy viendo es Superman and Lois. Y ni siquiera es que sea tan buena, solo que me gusta como la dinámica y todo. Pero más allá de eso, pucha, hace tiempo creo que dejé de ver la serie de CW en la temporada 3 de Flash. Entonces no me interesa para nada y ni siquiera me había enterado que estaba saliendo esta serie. Y cuando tú me contaste y vi Naomi, dije, ¿quién es Naomi? Y vi que era un personaje creado hace 3 años, me sorprendió bastante.
O sea, de hecho es curioso, ¿no? Cómo ahorita las series de DC, pues, además de las otras series de la CW, ¿no? Como Flash, Superman and Lois, todas esas que siguen existiendo, o sea, las dos nuevas, sus dos cartas fuertes, entre comillas, para el 2022. Son una de un personaje súper nuevo, como decías, Naomi no tiene más de 3 años de existencia, y otra de un personaje antiguo, que a lo mucho ha tenido una miniserie de 4 números bastante mala, sí, que ya hemos comentado en la edición anterior del podcast, y eso es lo que tiene. Y claro, Marvel este año tiene un poquito, no tiene como que cartas tan grandes, ¿no? Moon Knight no es tan conocido, She-Hulk un poco más, pero tampoco tanto. Pero ahora sí se siente como que como proyectos más grandes, ¿no? A pesar de que sean personajes no tan conocidos. Entonces sí hay ahí como que un desbalance interesante. Pero bueno, eso tal vez cuando ya nos toque hablar de los cómics relacionados a las series de Marvel, podremos entrar a eso en más detalle. Ahora queríamos comentar lo que sería la temporada 1, entre comillas, de Naomi, que así se le puso de nombre al primer arco. Un arco de 6 números publicados, como decías, allá en el 2019. En parte porque, claro, yo tampoco había leído acerca de Naomi. Yo conocía el personaje porque, bueno, estoy al tanto, ¿no?, de las noticias de cómics y todo eso. Pero nunca había leído el cómic y sí me parecía como que, no sospechoso, sino interesante que tuviera su propia serie, ¿no? O sea, yo veo, como decía con Peacemaker, ¿no? Leyendo ese cómic de 4 números, yo no entiendo por qué Peacemaker salía, si quieren, de Suicide Squad. Ya habiendo visto la serie, habiendo visto la película, bueno, es como que ya, bueno, más o menos, ya más o menos veo por dónde va. Pero en el caso de Naomi, es un personaje tan nuevo, que yo veo y me pregunto, o sea, ¿por qué, no? O sea, es raro, y sobre todo porque ya tenemos detalles acerca de su identidad y dónde viene y todo eso. Pero, por ejemplo, en contraste con un personaje como, por ejemplo, Miles Morales, que tiene muchos años más, ¿no? pero que también es un personaje relativamente nuevo, que tiene su videojuego, tiene su película, sale en series animadas, tiene sus juguetes, sus Funkos, y eventualmente en algún momento no tendrá película live action. O sea, uno dice, bueno, pero de todos modos Miles tiene la ventaja de que es parte del mundo de Spider-Man. En cambio, Naomi es un poco como que, o sea, incluso el nombre, ¿no? No te dice mucho.
Claro. Sí, yo también estaba pensando en quién es el personaje que, o sea, más nuevo que ha recibido adaptaciones. Y claro, Miles Morales ya no es tan nuevo, creo que es del 2000, o sea, de los 2000s. Creo que el más nuevo sería Spider-Gwen, que es del 2016 o 2017, creo. No, mentira, 2016 debe ser. O 2014, ya no me acuerdo. No, 2014, sí. Que, claro, pero como dices, se cuelga de un personaje más grande y todo. En cambio, Naomi, que además es un nombre a secas, Naomi, no te dice nada, sí, o sea, ¿qué tiene de especial? Eso es de lo que se trata justo el cómic. Pero sí, también me agarró de sorpresa. Pero para que no los agarre ustedes de sorpresa, le voy a contar cómo conseguir este cómic. Que de hecho no es muy difícil. Supongo que porque está haciendo la serie es que le está metiendo punche. Y bueno, es un cómic reciente. Justo estaba leyendo en la edición del TPB que tengo. Al final hay un texto de Brian Michael Bendis, que es uno de los guionistas, que dice que él está sorprendido porque tuvo varias reimpresiones. Entonces, Naomi tuvo éxito y siguen imprimiendo estos cómics. Hay opciones en tapa dura, en tapa blanda. El de tapa dura está a $17.99, el de tapa blanda $13.49. Que es, o sea, es un precio, es lo que cuestan cómics así, no es caro de hecho, y de hecho para que tapa dure esté $4 más me parece que vale la pena pagar $4 más por tener tu edición de tapa dura bonita y todo. O también puedes meterle la digital, que es la que yo leí, que está en el TPB Naomi Season 1, así también se llama el TPB. Que en Comixology está $4.99. O sea, originalmente era $12.99, que es casi lo mismo que cuesta el cómic en físico. Pero con oferta, como digo, quizás porque está saliendo una serie, está $4.99, que pues así es barato, es menos de $1 por cómic. Así que recomiendo, si quieren leerlo, si quieren enterarse un poco más, buscarlo en Comixology, pagar $4.99 y disfrutarlo. Hablemos un poco quizás del equipo creativo. Hemos mencionado que Brian Michael Bendis, que justo creo que es el creador del otro personaje que estábamos buscando, que estábamos comentando, Miles Morales, es su creador, su papá adoptivo, co-creador con David Walker, que ha hecho también un montón de cómics, que de hecho hemos comentado uno o dos cómics en este podcast. Y el artista es Jamal Campbell. A Jamal Campbell, en verdad, como me sonaba un poco su nombre, pero no estaba seguro de haberlo visto, y después busqué un poco y sí, lo había leído en Far Sector, que es un cómic un poco parecido a este. Es en el universo de Green Lanterns, pero no tiene nada que ver con ninguno de los Green Lanterns, es como que en otra parte del espacio, no tiene ninguna conexión con los personajes que conocemos. Pero ahí había visto su arte, que me parece agradable. Y creo que también lo he visto en Star Wars, que ha dibujado un par de números sueltos por ahí. Bueno, de Brian Michael Bendis lo vi porque ha escrito millones de cómics, que también hemos comentado bastante para Marvel, y ahora está creo que como exclusivo en DC, pero bueno, creo que alguien que lee cómics fijo ha leído algo de Brian Michael Bendis y sabe quién es. Tú conocías, bueno, más allá de los guionistas, que sé que sí conocías al artista, a Campbell.
O sea, sí es un nombre que ha estado por ahí, ¿no? Ha trabajado para Marvel, ha trabajado para DC, por ahí ha hecho otras cosas, ¿no? Y la verdad es que no era alguien que siguiera, ¿no? No es como que uno de los artistas que... a pesar de que su arte tiene bastante estilo, se siente bastante como que propio, no era alguien que conociera mucho, y ver su trabajo acá me ha gustado. Yo también lo conocía más por Far Sector, que es creo un mejor cómic, pero bueno, es otro tema. Y creo que es un tipo que vale la pena como que ponerle el ojo y seguir su carrera porque tiene bastante potencial, y de hecho acá el arte es tal vez una de las mejores cosas del cómic. Y bueno, obviamente, como dices, ¿no? A David F. Walker le hemos hablado cuando comentamos Bitter Root, que es un cómic que justo lo comentamos porque ganó el Eisner en el 2020. Y Bendis es Bendis, ¿no? Bendis es una de las figuras de peso en el cómic actual. En algún momento él era como que la figura en Marvel. No sé exactamente qué habrá pasado, se habrá aburrido, no lo habrán tratado bien o qué, que finalmente se fue. O sea, se va de Marvel, se pasa a DC. Y en DC tiene una carrera que a mí, la verdad, me parece que fue, no sé si, o sea, mejor que se fue de Marvel, porque siento que ya había agotado todo lo que podía hacer, pero siento que su paso por DC no va a ser recordado como que vino y le metió a DC todas sus cosas y repuntó, ¿no? O sea, el trabajo de Bendis en DC ha estado en Superman, ha estado ahorita en Justice League, le dieron su propio imprint, por así decirlo, Wonder Comics, que de hecho es el imprint en el que sale Naomi, revivió Young Justice. O sea, ha hecho un montón de cosas, o sea, definitivamente no es que no haya hecho nada, no es como, por ejemplo, Romita Jr., que fue a DC con mucho ruido, ¿no? Y hizo unas cuantas cosas que a nadie le importaron y eventualmente volvió a Marvel. O sea, Bendis sí ha estado bien metido en DC. La verdad es que no siento que su paso por DC haya sido particularmente memorable. E incluso creo que se está bastante criticado, ¿no? Todo este tema de hacer más viejo al hijo de Superman, revitalizar Young Justice, pero dejarlo ahí a medias, no a medias, ¿no? Pero como que no hacer una verdadera revitalización de la franquicia, hacer este evento Leviathan de como que meter nuevamente todos los temas de Checkmate, que al final no sonaron mucho. O sea, siento que la carrera de Bendis en DC ha sido bastante mediocre, y creo que finalmente lo mejor que tuvo su carrera, su paso por DC, es que jaló a su gente, ¿no? Jaló a gente como David S. Walker, que es su amigo, a Chris LeConnick, Matt Fraction, todos ellos que son como que su grupito, que eventualmente dejaron de trabajar solo en cómics independientes y comenzaron a trabajar en DC.
Sí, de hecho, ahora que leía, sale arriba como en la portada Wonder Comics, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no, la verdad es que no había escuchado, no, creo que sí había escuchado algo, pero después siento que pasó, simplemente pasó, y claro, y después investigando es como este proyecto de Brian Michael Bendis de traer personajes nuevos y meterlos al universo DC, o revitalizar algunos como los gemelos fantásticos, y también meterlos al universo. Pero incluso eso, Wonder Comics creo que tuvo 3 cómics, uno de estos, Naomi, y de ahí no es que dejó una huella, no es que siguió, no es que alguien dice, pucha, sí, porque esto comenzó en Wonder Comics, sino simplemente, o sea, no sé, me parece un poco rara esta imprenta de Wonder Comics. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que Brian Michael Bendis como se ha metido como con ganas a escribir para DC Comics, pero siento que no está dejando una huella. Hasta ahora no leo nada acerca de él, de cómo está cambiando las cosas, cómo lo está rompiendo, nada. Siento que simplemente es un guionista más que está escribiendo, que está como cumpliendo su cuota y cobrando y pasando sin pena ni gloria.
Creo que también hay un tema de DC en general, ¿no? O sea, esto de las imprints de DC. O sea, existía esto de Wonder Comics, que como dices, o sea, tuvo 4 cómics, 2 en los cuales estaba metido Bendis, y luego otros 2 que tenían equipos creativos interesantes. Por lo que he leído, Dial H for Hero es muy bueno, y Wonder Twins también. Entonces, por lo menos algo bueno salió de esta idea. Pero claro, veo que acá tuvo una temporada 1 que duró hasta inicios del 2020, y una temporada 2 que, o sea, tuvo un cómic que empezó en febrero del 2020 y un one shot que fue el 29 de diciembre de 2020. O sea, este imprint está muerto ya, o sea, ya quedó ahí porque no hubo mayor interés de DC. pero no es el único, ¿no? O sea, DC también tenía, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Young Animal, que ahí la cabeza era Gerard Way, y todo su push, ¿no? Todo su momento, y de hecho incluso Far Sector creo que era también parte de Young Animal,
sí.
Pero ya murió. O sea, Young Animal ya no tiene cómics, es un imprint abandonado. También tiene, por ejemplo, todo esto de Black Label, que se supone que era para publicar cómics importantes y fuera de continuidad, y ahí también creo que están las cosas de Sandman. Decía, le ha metido un montón de imprints que al final no demuestran una constancia. Entonces, claro, yo veo acá, esto podría decir, bueno, es culpa de Bendis, ¿no? Que no siguió con Wonder Comics, pero siento más bien que es culpa de DC, que como línea editorial ha perdido un poco de orden en los últimos años.
Sí, o sea, bueno, en general DC nunca ha sido muy ordenado, nunca ha sido muy conocido por ser ordenado, así que, bueno, no es ninguna sorpresa, pero bueno, creo que podemos ya comenzar a hablar del cómic. En general, así sin spoilers, ¿te gustó Naomi?
O sea, es complicado porque siento que es un cómic hecho, por un lado, con una buena intención. Temáticamente siento que hay cosas que son muy personales para David Walker y para Bendis. Y ahí siento que es como que, o sea, esto no es simplemente un tipo tratando de sacar algo para hacerlo una serie de televisión y que ahí quede, ¿no? Porque la plata está en la tele o en las películas. Entonces yo no siento que vaya por ahí. Creo que hay un genuino interés de contar una buena historia con elementos que son personales para sus autores. Eso es bueno. Pero por otro lado, siento de que efectivamente sí está hecho para hacer una serie de televisión. Y por otro lado, y hay como que un tercer lado, que es que el cómic no me parece malo. Y me cae al final relativamente bien. Pero siento que sufre un poquito de esto donde sientes de que te quieren empujar un personaje, ¿no? Es como que este es el personaje del momento, este es el personaje estrella, y lo ves hasta incluso en las portadas, ¿no? Como comentábamos antes del podcast, la última portada tiene a Naomi rodeada de un montón de personajes significativos del universo DC y ninguno aparece ahí. Entonces siento que te están vendiendo humo, en parte para que sientas de que Naomi es más importante de lo que genuinamente es a la fecha. Y bueno, a la fecha que lo está en la Liga de la Justicia, fue parte de Young Justice y todo eso. Pero claro, cuando salió el número 6, yo veo acá, oye, acá sale Swamp Thing, acá sale Mr. Miracle, Big Barda. O sea, ¿qué tipo de conexión tendrá esta chica con esta gente? Voy a comprar el cómic y lo lees y no pasa nada ahí. Y sientes de que te están inflando, ¿no? Siento que acá hay un poquito de hacer una burbuja, ¿no? De este es un personaje que tienes que comprar. Y al final la historia es mucho más de baja escala, más pequeña y más personal, lo cual me parece que está bien, pero contradice este push que quería hacer DC con el personaje.
Sí, o sea, yo la verdad es que a mí me pareció como... a mí sí me gustó el cómic, como son 6 números. Es una historia bastante sencilla, pero creo que está bien hecha. Creo que sí, como mantiene la intriga lo suficiente. Hay como una cosa que ya, como, no sé, a mí en general no me gustan mucho, y en este cómic no ha sido la excepción, o sea, tampoco me gustó, ya hablaremos de eso. Pero, en general sí me interesó, sí me llevó a interesar este personaje, ver, oye, ¿qué será de ella? Pero, como tú dices, creo que falló en el objetivo de meterla en DC, de que esté en la Liga de la Justicia y la gente quiere saber, oh, ¿quién es Naomi? ¿Cuál es su historia? Qué chévere este personaje. Porque creo que es un superhéroe más, al fin y al cabo. Tiene poderes un poco genéricos también. De acuerdo a lo que hemos visto en el único número que tiene superpoderes acá. Pero no sé, o sea, siento que quiso trascender más. Y si no había escuchado de ella hasta ahora, creo que es porque no lo hizo.
Es verdad, y creo que eso finalmente se demuestra en quienes han continuado la historia de Naomi, y solo ha sido Bendis. O sea, Bendis la ha metido en Young Justice, y la metió en Justice League, y ahí quedó. Entonces sí se siente como que hay un tema ahí, ¿no? De si tú como editorial quieres promover un personaje nuevo, joven, que aporta bastante diversidad y que tiene temáticamente algunas cosas interesantes y que además es muy personal para un equipo creativo, depende ya no tanto de ellos, sino más bien de la editorial promoverlo y no solo dejarle el trabajo a los autores, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando comentamos hace un tiempo el primer tomo de Miss Marvel, una de las cosas que sí, más allá de que discrepábamos respecto al cómic en sí mismo, lo que sí quedaba claro es que Marvel se lo tomó en serio y comenzó a promocionar a la protagonista y comenzó a hacer que se sienta importante. Sale en series animadas, tiene juguetes, es prácticamente la protagonista del videojuego de Avengers del 2020. Ahorita no tiene una miniserie, no tiene una serie ongoing, que creo que también es ahí un problema, pero tuvo su propio ongoing por un buen tiempo, va a tener su serie de Disney Plus. Entonces se nota que ha habido ahí un bastante cuidado de mantener al personaje como importante. Lo mismo con Miles, ¿no? Que creo que también es el caso más exitoso en lo que respecta a Bendis, ¿no? A Bendis mismo. Y tal vez ahí también hay una comparación más o menos interesante con Riri Williams, Ironheart, que también es un personaje afroamericano, mujer, creado por Brian Michael Bendis, en este caso para Marvel, que en su momento, la verdad es que su introducción fue un poquito torpe, pero una vez de que Bendis deja de escribirla, otros autores como Jim Sub en Champions o Eve Ewing en el propio ongoing de Ironheart comenzaron a agregarle algunas cosas que mejoraron el trabajo medio débil que había hecho Bendis inicialmente. En cambio, Naomi es un personaje que es únicamente de Bendis. Y bueno, de Walker también, ¿no? Pero Walker no le ha escrito más.
Sí, sí, o sea, yo, por cómo termina el cómic, se da a entender de que la vamos a ver mucho más, o de que sea por lo menos la intención de Bendis, pero de ahí a que se haya logrado, creo que no pasó. O sea, igual me parece sorprendente que tenga ahora su adaptación de serie de televisión, sobre todo porque creo que no hizo tanto impacto en los cómics. Pero bueno, ya metiéndonos un poco más a la historia. O sea, la historia en verdad es bien sencilla, ¿no? Es de una chica que o sea, es adoptada, y ella sabe que es adoptada, y tiene como un tema con no saber de dónde viene, y que se siente un poco como outsider, que es entendible. Y como el cómic comienza con que por su pueblo, en donde normalmente nunca pasa nada, pasa Superman mechándose con Mongul, creo. Y pasan 3 segundos y ella no lo ve y todos le cuentan. Y después regresa Superman a limpiar y ahí ella así como que va corriendo y lo ve, creo. Y como de ahí comienza a investigar un poco, ya ni me acuerdo por qué. Pero si algo así había pasado antes en el pueblo y todos le dicen que no, excepto una persona que le dice que sí, y ahí comienza el misterio porque le dice que fue la fecha en que ella fue adoptada. Entonces ahí comienza a ver como la conexión, la relación, y comienza el misterio de dónde vengo, por qué tengo que ver con superhéroes, cosas así. Y creo que ahí es como lo que tratan de hacer, y creo que más bien para la serie, que me acabo de ver el trailer justo antes de comenzar a grabar, como en la serie animada, en la serie de televisión están poniendo más como énfasis a que ella es fan de los superhéroes. Acá no tanto, creo, o no, de repente sí y no se nota tanto porque no lo recuerdo, más allá de que acabo de pasar por el número 1 y creo que tiene un póster de Superman en su casillero o algo así. Pero bueno, ahí comienza a investigar y eventualmente, oh sorpresas, descubre que ella también, como es especial, tiene superpoderes y tiene un origen secreto. Eso es, creo que, la historia. O sea, no, No me pareció en ningún momento nada como muy sorprendente. Más allá de lo que sí me parece raro y creo que a ti también, y por eso como es un poco raro que le estén metiendo a la serie televisión, que es que ella viene de una tierra paralela. O sea, no es de otro planeta, sino sí es de la Tierra, pero no de esta Tierra. O sea, multiversos. Que es eso es lo que ya adelantando, eso es lo que a mí no me gusta. O sea, a mí la verdad lo de los multiversos nunca me ha gustado, me parece que les quita impacto a las cosas que pueden pasar. Entonces, ya cuando me tienen eso fue como que, ah, ya. Pero sí, esa es la historia a grandes rasgos y creo que, no sé, es un poco más emocional que eso. O sea, la gracia del cómic es que, o sea, se trata un poco de los sentimientos de Naomi y de sus papás y de su mejor amiga y del mecánico que para por ahí. Pero en cuanto a cosas, no es que pasen grandes cosas que te hagan decir, ah, ya, este personaje va a ser muy importante, o este personaje claramente tiene que estar en la Liga de la Justicia o en los Young Justice o lo que sea.
Bueno, el tema este del multiverso es interesante porque yo me acuerdo cuando salió el cómic, cuando salía regularmente allá en el 2019, la idea no lo leí, pero veía, ¿no?, lo que comentaba la gente. La idea general era, Naomi es especial de alguna forma, ¿no? De alguna forma ella tiene un origen que se relaciona a algo del universo DC. Vemos al inicio, ¿no?, que tiene un montón de cosas de Superman, no tanto de otros superhéroes. Y el tema de Superman no es tanto un tema de que sea fan de los superhéroes, como creo que se hizo en la serie, y como es, por ejemplo, el caso, no sé, de Miss Marvel, sino que ella tiene una conexión con el concepto de Superman, con la idea de alguien que es adoptado y es especial, y puede hacer cosas especiales. Que por un lado, me parece que temáticamente está lo más interesante, porque, o sea, Bendis tiene hijos adoptivos. Creo que tiene dos hijas que son justamente afroamericanas, que son adoptivas. Entonces, yo siento que por el lado de él como padre de niños adoptivos, siente, ¿no?, ese tema de cómo ven sus hijos el hecho de ser adoptados. O sea, ellas deben tener claro que son hijas adoptivas. Entonces, siento que hay un elemento personal muy interesante. Y esta idea de que Naomi ve en Superman tal vez no una figura de la cual ser fan, sino más bien una figura de, si eres especial, yo también puedo ser especial, que es algo que por ejemplo, su terapista le dice, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Este complejo de Superman, que no es como acá en nuestro mundo, que es una cuestión de gente narcisista, sino de gente que piensa que podría ser especial como Superman, ¿no? Y eso me parece interesante, me gusta la idea, ¿no?, de que Naomi va a terapia y se trata como si fuera se trata como algo normal, como lo es, ¿no? No como un tema de, uy, ¿qué hubiera pasado con ella, ¿no? Entonces, hay esos elementos personales bien interesantes y sumados al misterio de dónde salió ella, pero finalmente cuando viene este tema de que Naomi es parte de un universo paralelo donde la capa de ozono se destruyó y un montón de gente obtuvo poderes y cosas así, ahí me pierdo un poquito. O sea, cuando revelan, por ejemplo, de que el mecánico del pueblo es un tanagariano como Hawkgirl y Hawkman, es como que, interesante. Entonces tal vez ella va por ese lado. Y luego cuando revelan que su padre adoptivo es un soldado raniano, y es como que, por acá tal vez va por este lado. Pero al final no es ninguno de esos. Y no tiene tampoco ninguna conexión con un personaje o un concepto del universo DC, sino que viene de un mundo aparte que la verdad no me pareció muy interesante. El concepto de la capa de ozono te da superpoderes, es medio chistoso y no está mal, pero es alguien de otro universo y ahí como que siento que, no sé, el concepto del multiverso me gusta, pero si tu personaje simplemente es especial porque viene del multiverso, siento que tiene que tener algo más para que me impacte.
Sí, o sea, sí, creo que si justo quería conectarla con el universo DC, eso le resta. O sea, ¿cómo dices? Si hubiera venido de Ran o de Thanagar, ya. O sea, es un alien de otro planeta. Igual puede ser adoptada, puede ser como la misma estructura de la historia de Superman, pero cuando Superman ya existe, que creo que interesante. Pero al traer un mundo de, o sea, del que nunca hemos escuchado y no vamos a volver a escuchar. Bueno, no, creo que sí. O sea, creo que en la segunda temporada o eventualmente en Naomi sí van a volver a hablar de su tierra natal. Pero tampoco es que esa tierra natal era muy interesante. O sea, cuando por fin la vimos, que por el número 5 creo, cuando ella consigue sus superpoderes porque se le mete algo de la nave en que la encontraron, se abre un portal a esa tierra y cuando llegamos a esa tierra no hay nada interesante, o sea, tiene colores bonitos, sí, pero es como todo destruido, todo como apocalíptico, es caótico y está el malo zumbado, que es como un pata medio monstruito. Y ese mundo no me atrae para nada. O sea, no me interesa saber más de este mundo. Y más porque no está en este plano de la existencia. O sea, no está en este universo, está en otro. Si fuera, no sé, un mundo que sí está en ese universo y con el que vamos a interactuar nuevamente, con el que se pueden cruzar la Linterna Verde, la Liga de la Justicia, los de Apocalipsis, lo que sea, ya, pero no, ni siquiera. Entonces, eso creo que a mí, la verdad es que, bueno, claramente eso fue lo que menos me gustó del cómic. Eso y, spoiler, la resolución, el final, que es como este malo se mete a esta tierra y va a atacar a todos, y Naomi, que acaba de conseguir sus superpoderes de 15 minutos, le da un puñete y le gana. O sea, no es que se pelean, pero sí es como que no te vas a meter con mi familia, y le da un puñete a este ser que es el más poderoso del otro universo y lo manda de vuelta al portal y se cierra el portal. Y eso es como, eso ya es que ya es un meme de alguien que entrena toda su vida, que es derrotado por una persona porque cree en el poder del amor y la amistad. Entonces, eso también fue como que, ya, pucha, qué monse. Me quedo con todo lo demás, con los tramas de Naomi, con su complejo de Superman, de hija adoptada especial, con su familia y todo, pero como la acción en sí, el lado superheroico del cómic, no me encantó.
Bueno, la verdad es que el tema del villano central, zumbado, la verdad es que es un villano bastante mediocre. O sea, es como que yo maté a tus padres, te voy a pegar y te engaño. Claro, no vino es que cae en su trampa, intencionalmente cae en su trampa para saber más acerca de su mundo de origen. Pero como diseño de personaje, la verdad es que es un poco meh. Y como personaje en sí mismo, no es particularmente interesante. Entonces, la verdad es que no me llama nada la atención. Y su pelea con Naomi no es particularmente buena, ¿no? Siento que ahí, por ejemplo, para que Miles se pelee con su tío, demora como que 11 números, o 12 creo, o 15, porque es Bendis. Bendis no puede escribir en 5 números lo que puede convertir en 15. Que creo que también es un problema acá, pero la pelea con su tío es como emocional, ¿no? Sientes que él es su primer villano, bueno, técnicamente es su primer villano, y es su tío, y como que sientes ahí la emoción, ¿no? En cambio, no sé, o sea, Zumbado no pasa nada. Y creo que aquí también es el cómic tiene un tema interesante de cómo introduces nuevos personajes diversos a universos ya establecidos. Por ejemplo, una de las críticas usuales, ¿no? De esta gente terrible que se queja, ¿no? De que existan minorías en los cómics, es, pero ¿por qué, no sé, por qué Falcon tiene que ser el Capitán América? ¿Por qué no puede ser simplemente Falcon? ¿O por qué tienes que inventar un nuevo Spider-Man? ¿Por qué no puede ser un personaje completamente nuevo? Y la verdad es que creo que ese es uno de los problemas con Naomi también, ¿no? O sea, se siente parte del universo DC, pero como su origen como su rol como personaje está tan divorciado del resto, yo me imagino que de acá a 10 años no va a ser parte de la conversación. En cambio, por ejemplo, un personaje como Riley Williams, que si bien tuvo una introducción un poco accidentada, es parte de la Iron familia, ¿no? Y por eso cuando la gente habla, ¿no? Por ejemplo, de qué va a pasar en Armor Wars, la gente dice, ah, bueno, fácil, Riley sale ahí porque Armor Wars tiene que ver con la Iron familia y va a ser parte de ese grupo, ¿no? Sin ser necesariamente ella Iron Man, ¿no? O sea, yo creo que ayuda, ¿no?, el hecho de ser parte de un grupo más grande, y como Naomi no lo es, justamente porque viene incluso de otro universo, como sus poderes, su origen, no tiene nada que ver con los demás personajes, ahí como que pierde un poquito.
Sí, yo también creo que, o sea, ahí la clave estaba en conectarlo a un personaje grande. Creo que, o sea, yo pienso en, por ejemplo, cómo metieron a Superboy, que claro, Superboy ya tiene un poco el nombre de Superman, pero la gracia de ese personaje es que tenía una conexión con Superman, por más de que no, o sea, no paraba con él, no es que era un personaje secundario de Superman, sino era como un personaje nuevo, pero tenía esta conexión, entonces tú sabías como por dónde jalar a la gente. Era un personaje de Superman, que creo que, bueno, lo mismo por ejemplo con Nightwing, claro, es un poco más antiguo todavía, pero igual, como creo que la idea de jalarlo de un personaje grande o fuerte o importante funciona. Creo que con Duke no funcionó mucho porque ya creo que, o sea, Batman tiene demasiado cast secundario. Entonces acá el cómic más bien tició un poco. Yo pensaba que la conexión iba a ser con Superman también, porque al comienzo sale Superman, después ella cuando habla con su psicóloga le dice que, o sea, la psicóloga le dice, sí, pues tiene este complejo de Superman de querer, o sea, de ser adoptada y querer descubrir que tú también eres especial. Y bueno, específicamente que tiene superpoderes. Entonces, entre tanto Superman ahí en ese primer número, yo dije, ah, de repente la conexión va a ser con él. Pero después no lo fue. Entonces, no sé, incluso si hacían esta conexión al multiverso, pero que ella viniera de Krypton de otro universo, podría ser, porque creo que ahí también tendría un poco más de la conexión al resto del universo, a un personaje grande. Pero como no lo tiene, este cómic realmente funcionaría sin los personajes de DC. O sea, sería un poco raro como lo del multiverso, o sea, de que venga de otro planeta. Aunque no, ni siquiera. O sea, si fuera un cómic independiente, imagínate, Naomi, una serie totalmente nueva, podría ser que ella vive en un planeta Tierra sin superpoderes, y ella tiene superpoderes, y es porque viene de otro planeta, o sea, otro universo en que sí hay seres con superpoderes. Pero, o sea, este cómic no tiene de DC más que el cameo de Superman y eso, porque ni siquiera se menciona mucho a otros superhéroes, a la Liga de la Justicia, a nada, simplemente hablan de gente superpoderosa, y ahí queda. O sea, también podrían mencionarlo un poco más, quizás, pero se siente bastante independiente del mundo de DC, más allá de Superman, y bueno, y de Rand y Thanagar, que tampoco es que sean centrales para la historia de DC, son planetas o sea, que están ahí. Y ahí por eso me sentí estafado yo un poco con la portada del número 6, donde salen un montón de personajes de DC. O sea, sale el equipo de Young Justice y detrás toda la justicia y personajes como importantes, raro, Mr. Miracle, Big Barda, Swamp Thing, Black Canary, Supergirl con Crypto. Entonces ya dices como, ah, ya, acá o los va a conocer o se van a conectar o algo, pero tampoco. Entonces, no sé, siento que, o sea, creo que tú dices que después Bendis la escribió en Justice League con Young Justice. Entonces ya, se tiene como que la haya metido por ahí, y si quieres saber dónde viene, lees esto. Pero leyendo solo esto, no la sientes como un nuevo personaje en el elenco de superhéroes de DC.
Sí, y es raro, ¿no? O sea, yo siento que la escriben de una manera tan independiente, por así decirlo, que bien podría haber sido un guión que Bendis tenía guardado de cuando estaba en Marvel. Reemplazas Rani Tanagar con Kree y Skrulls y tienes básicamente lo mismo, ¿no? Reemplazas Superman con Thor y el tema de la adopción lo ajustas, ¿no? Lo acomodas por ahí y ya, ¿no? O sea, tienes un personaje que se siente como que creado para otro contexto, o mejor dicho, creado sin un contexto, y simplemente lo pones en este universo. Y no sé, o sea, siento que eso le quita un poco de conexión, y creo yo que es parte de lo que explica, ¿no? Porque solo Bendis ha terminado usando a Naomi, que ya, como que hablando un poco, ¿no? Ya de Naomi y no tanto de sus circunstancias, como personaje me parece normal, me parece que no tiene tanto espacio de mostrarnos a ella como persona y no tanto como ella como investigando sus orígenes. Sabemos que la adoptaron, que se lleva bien con sus papás, que tiene este tema de este síndrome de Superman, que va a terapia. Vemos que tiene algunas amigas y un grupo de amigos más o menos grande, vive en un pueblito tranquilo en el que no pasa mucho, con gente relativamente colorida y ahí no más, ¿no? Me hubiera gustado, por ejemplo, explorar un poco más acerca de su cast secundario, ¿no? Su amiga, su jefa, su otra amiga, por ahí si tenía algún interés amoroso, temas así que podrían darle más vida a ese mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miles, no está solo Miles, ¿no? Es Miles, sus papás, su tío, su mejor amigo, sus otros compañeros del colegio. En el caso de por ejemplo, Miss Marvel, o sea, está Miss Marvel, su amigo, su otra amiga, el atleta, la chica popular, y su familia, y hasta su imán, o sea, tiene un montón de gente. En cambio, Naomi se siente un poco sola, y no es como que intencionalmente sola, ¿no? No es como que Peter Parker en Amazing Fantasy 15, ¿no? O sea, sino que ella es parte de un grupo grande, y hay gente que la quiere, pero se ve tan poco, se siente tan limitado, creo que a un par de conversaciones telefónicas y la secuencia final, y ahí queda.
Sí, o sea, creo que no sabemos mucho de la personalidad de Naomi, más allá de, o sea, que tiene temas con la adopción y eso, pero o sea, si el personaje es adoptado puedes asumir que va a tener temas, pero no vemos tanto cómo se maneja ella, cómo es el caso secundario. Entonces, ahí también faltó un poco como para, o sea, siendo que nadie leyendo Naomi, más allá de identificarse con ella, diga, pucha, ya, este es mi nuevo personaje favorito, porque me encanta cómo es, porque no vemos mucho cómo es. Entonces, ahí creo que también faltó un poco de desarrollo.
Sí, pues ahí creo que faltó un poco, ¿no? Y a pesar de todo, sí creo que hay potencial. O sea, creo que, por ejemplo, este mecánico, que en realidad es un guerrero tandagariano que vino a refugiarse en la Tierra, es un concepto con potencial. Que el papá sea también un soldado raniano que viene a la Tierra y constantemente name-dropea a Adam Strange como si fuera como si fuera su amigo, pero no, o sea, y considerando que Adam Strange es un criminal de guerra, probablemente no debería mencionarlo tanto. Pero en fin, creo que hay esos elementos interesantes, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el cómic, y salió primero lo del mecánico y luego lo del papá. Una de las cosas que veía, ¿no?, la gente comentando es, fácil, todo el pueblo tiene cosas así, ¿no? Tal vez la jefa de Naomi es una linterna verde retirada, y el su profesor es en realidad un androide Manhunter desactivado, no sé, cosas raras, ¿no? Tal vez el pueblo está, pero no, el pueblo solo tiene gente colorida, que ahí tal vez podemos tratar de hablar del arte, que creo que ayuda bastante, pero se agota, ¿no?, en lo visual, pero a pesar del potencial que tiene, no siento que lo hayan explotado todavía.
Sí, estoy de acuerdo, y también creo que lo más interesante fue como estos como desertores de Rani Tanagar. Por ahí me parecía más bacán la historia, pero bueno, no la llevaron por ahí. Y no sé, creo que con el personaje con que más ganas me quedo de ver es a Dee, el mecánico. Y me da risa cuando el papá se pone su traje de guerra, y como ella es un papá y está fuera de servicio hace años, tiene su panzota, en su uniforme y me pareció bien chistoso. Otra cosa que me pareció chistosa y no debió serlo, o sea, y entiendo, pero aún así me da risa, es que Naomi está tan necesitada de saber quiénes son sus papás que tiene como un problema de imprenta de cualquier persona que ve que no conoce, le pregunta, ¿eres mi papá? ¿Eres mi mamá? ¿Eres mi papá? Y no, y pasa como cuatro veces y ya no, o sea, el comienzo es un poco tierno, después es más chistoso y como al final cuando llega creo la cuarta persona, que es esta Akira creo, la guerrera, le dice, ¿eres mi mamá? Y dice, ¡no! Entonces, y es como que ya, deja de preguntarle a todo el mundo si son tus papás, no son, pero sí, o sea, yo entiendo que debería ser algo más como que triste, feeling, pucha, nostálgico, pero no sé, o sea, no creo que sea el único que le haya dado risa que cada vez que ve a alguien que no hemos visto antes, le pregunta si es su papá. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo de la trama o pasamos a hablar del arte.
No, la verdad es que creo que ahí podemos dejarlo de la trama. Sí creo que un tema que afecta, ¿no?, un poco la trama es de que entre la temporada 1 y la temporada 2 han pasado casi 3 años, que es bastante tiempo, y a pesar de que ha salido en otras cosas, ¿no?, sí se siente como que perdió momentum, ¿no? O sea, creo que el final es un final de... Y la aventura continúa, que no es una mala idea, es una buena forma de cerrar un primer arco, pero el segundo arco debe empezar ahí mismo.
Claro, el segundo arco ya podría ser donde desarrollan las cosas, porque ya establecieron las bases en el primero, pero si alguien se quedó con las ganas al final del primero, pues ya esperar 3 años es bastante para leer el segundo, pues para leer el número inmediatamente después.
Exacto.
Ni en las series de televisión nos esperamos tanto, creo.
Es verdad.
Bueno, el arte, a mí sí me gustó, más allá de algunas cosas, creo que es bastante agradable, es bastante dinámico. Lo único que no me gusta mucho es que a mí me parece un poco exagerado con los gestos como físicos, con cómo se mueve la gente. Solo la primera página ya me dio esa impresión, después no me la pude sacar, que hay 12 personas hablando de lo que pasó con Superman y todos están haciendo una pose bastante diferente y bastante exagerada, y es como así, no, o sea, así no se mueve la gente, no es tan expresiva, y sí prefiero eso a gente recontra como que tiesa todo el tiempo, como creo que podía ser en los cómics de los 80, por ejemplo, que todos de vuelta se paraban derechos y todo. O sea, siento que esto es mucho más dinámico, pero también lo siento un poco ya, como, no sé, caricaturesco. Y no, eso como que, o sea, normal, no me molesta, pero tampoco es que me encanta, me da más risa que otra cosa.
Bueno, sí, las expresiones sí son un poco caricaturescas. En general, el trabajo de Jamal Campbell me gusta. O sea, él es, me parece que el artista y el colorista. Y ambas cosas obviamente combinan muy bien porque él hace ambas. Y le da un tono, no sé, juvenil suena un poco, no, tal vez no exacto, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Se siente fresco, se siente llamativo. Siento que es un cómic que podría regalarle a alguien que empieza recién a leer. Y el arte ayuda bastante a eso, ¿no? Tal vez no es tan realista, ¿no? Y sí, a veces las caras pueden ser un poco caricaturescas. Los cuerpos también, ¿no? Por ejemplo, este mecánico que mencionamos es enorme, pero no enorme de una forma muy natural. Lo mismo con el villano, que bueno, creo que ahí tal vez por ser el villano, ¿no? La idea es que se vea monstruoso, pero hay algunas cosas en las proporciones se ven un poco raras contrastado con el resto de la gente, ¿no? Que es más normal, ¿no? Por ejemplo, los papás de Naomi se ven más normales comparados con el mecánico. Pero, no sé, o sea, en general creo que el trabajo de Jamal Campbell me parece muy bueno, viendo rápidamente su trabajo en otras cosas. Más o menos como que tiene un estilo ya definido, bastante limpio, bastante caricaturesco, pero que en general me gusta. Yo creo que ayuda bastante a que el cómic se sienta divertido, ¿no? Siento que lo ves y sientes como que, ah, esto va a estar divertido, sin saber de qué va, ¿no? Ya por sí te mando un mensaje de aventura, ¿no? De algo fresco.
Sí, totalmente. Sí, se siente fresco y con los colores también, o sea, creo que se siente algo como ligero que te provoca leer, o sea, también es como hay paneles bien grandes, no tiene como tanto texto durante todo el tiempo, entonces como se logra apreciar el arte y también le da un ritmo de lectura bien, bien rápido. Pucha, yo lo leí casi en una sentada porque, o sea, primero me pareció interesante el misterio, como creo que al final de cada cómic sí decía, uy, como cómo se resuelve este cliffhanger. Y el cómic se me pasaba al toque porque tiene, como digo, paneles grandes, el arte como es, no sé si decirlo sencillo, fácil, porque, o sea, es recontra elaborado, pero se siente que no te cuesta leerlo, que es, está clarísimo, entonces simplemente avanzas. Y me gusta, o sea, sí me gusta, no es como mi estilo favorito, pero es un estilo ya marcado, como dices, y pues hay cosas que en verdad le salen bien bajas. O sea, ahora estaba viendo hay un splash page doble, bravazo, de cuando Dee le cuenta la historia de cómo él huyó de estas fuerzas especiales de tanagarianos, y los trajes de los tanagarianos ahí, no sé si, o sea, si ya habían hecho esos trajes antes, porque no son como el clásico de Hawkman y Hawkgirl, sino pues son como rojos con negro, creo que además porque son de una fuerza de élite así, pero que me hacen bravazos, y el arte ahí y los colores, todo es alucinante. Entonces sí, como hay cosas que se ven bien chéveres, y hay otras que no tanto, pero que igual en ningún momento del cómic dije como qué feo arte, o sea, es como o pasa piola o se ve chévere. Entonces siempre, como siempre, hacia lo positivo.
Yo también creo que hay un exceso, creo, de splash pages en el cómic, sobre todo en el número donde empieza el backstory de Naomi y de sus padres. En parte siento que es porque a Bendis le cuesta controlar su impulso de extender demasiado las cosas, pero también creo que es porque saben que Jamal Campbell lo hace muy bien. Entonces es como que ya, lúcete. Y la verdad es que sí, ¿no? Lo que mencionabas de los trajes de los tonegarianos me gusta, incluso en las cuestiones un poco más más mundanas, como por ejemplo ya esta parte en que Naomi está comiendo con sus papás y están teniendo una conversación, pero ella está en otra, y los paneles como que te muestran la conversación, pero no se ve a sus papás, sí. Y se van acercando, incluso la forma como te muestran los paneles, lo hace de una manera muy interesante. O sea, yo creo que para una historia que la verdad es que es bastante sencilla, cuando tiene la chance de hacer algo diferente, lo aprovecha bien, ¿no? Y sabe también como que el diseño, ¿no?, mismo de los personajes, como decía hace un rato, ¿no?, la gente del pueblo se ve como que gente medio chistosona, interesante. Ya veo, por ejemplo, acá estas entrevistas, ¿no?, que hay al inicio, que entrevistan a un montón de gente que ve a Superman, y son gente normal, y aunque sí, pues las caras son un poco caricaturescas, incluso en el look de los personajes, los ves relativamente memorables y sientes como que esto no es un mundo, puede ser un pueblito chiquito, un pueblito con pocas cosas que hacer, pero no es genérico, ¿no? Hay bastante personalidad,
claro,
en el pueblo, sí. Tanto los jóvenes como incluso en la parte que hay un montón de adultos hablando, ¿no? Hay un tipo pelado en un traje blanco que tú dices como que, acá es un villano, porque se siente, sí, demasiado no genérico, y yo creo que eso es mérito de Jamal Campbell y cómo trata de hacer memorable todo. O sea, todo quiere que no se sienta simplemente como que dibujos súper genéricos.
Sí. Y, o sea, pucha, todos los jóvenes, además, todos tienen el pelo de diferentes colores, como ropa bastante llamativa. Entonces, ahí también se ve bastante personalidad. Entonces, no es como, dibújame un grupo de amigos y dibujas a cinco chicos, seis chicos con polos iguales pero diferente color. No, como sí siento que, como dijo ya, un look como con personalidad para cada uno. Aunque solo lo vamos a ver en un panel. Entonces, sí, o sea, y ahí también los colores también me parecen, pucha, bien chéveres. Lo que sí, o sea, no es algo malo, pero es una característica que se siente
bastante digital. O sea, yo lo siento bien digital. A veces un poco por este desenfoque gaussiano que le meten, que es muy notorio, que simplemente poner, o sea, para separar al personaje del fondo, parece que selecciona todo y lo desenfocan en Photoshop y no se ve tan bien. Pero más allá de eso, o sea, el cómic se siente que está hecho, que está hecho de frente en digital, que no ha pasado por lápices primero, pero, o sea, no sé, o sea, se ve bonito. A mí no, más me gusta, sí, ya creo que es por un gusto personal, o sea, el arte como, no sé, tradicional, con lápices que después es digitalizado, porque es, no sé si es muy suave o qué, para mí, pero sé que hay personas que prefieren el arte así de frente y bueno, está así, o sea, es algo que notoriamente ha sido hecho como de frente en un programa de ilustración.
Y ya para ir cerrando el podcast, obviamente tenemos que comentar acerca de las portadas. Las portadas del cómic son normales y lamentablemente creo que la más interesante es la portada del número 6, que es la que promete un montón de personajes del universo DC muy variados y ninguno aparece, ninguno tiene ninguna relevancia, pero se siente como que la portada que le quieres vender a la gente, ¿no? La portada de este personaje es importante, compren el cómic.
Sí, esa es la portada de clickbait, porque también es la que ponen en la en la tapa del tomo, del TPB, del hardcover, porque sí, pues así hace que se sienta que es parte del universo, pero es un engaño total porque no se ve para nada en el interior. Pero de ahí, pues las portadas, en verdad, lamentablemente, no me acuerdo ninguna, o sea, creo que todas son bien genéricas, o sea, ahora estoy viendo una del número 4 que es chévere, o sea, que el arte es bacán, pero tampoco me dice mucho, o sea, son unos patas con unos disfraces que no identifico, que supongo que son del otro mundo, y Naomi al frente, pero de ahí todas en verdad me parecen como normales, sí, bonitas, o sea, buen arte y todo, pero totalmente olvidables. Creo que hay splash pages adentro que son mucho más chéveres que las portadas.
Sí, yo también creo que las portadas iniciales son un poco genéricas, pero el arte interior, que también lo hace Jamal Campbell, a veces lo supera. Pero bueno, en fin, ya para ir cerrando ya el podcast, Santiago, bueno, yo no he leído la temporada 2 ni tampoco he visto la serie. ¿Tú recomendarías este cómic? ¿Recomendarías seguir la historia de Naomi?
Pucha, tendría que leer la temporada 2, porque creo que ahí está la oportunidad de en verdad hacer que resalte. Pero este cómic de por sí todavía no tiene nada, o sea, se siente mucho como la primera parte. Entonces todavía no tiene nada que creo que sorprenda, que enganche, que vaya a decirle, no, el gran cómic. Es más, creo que la serie de televisión tiene un poco más de oportunidad de hacer eso. Claro, las bases ya están sentadas, ¿no? Entonces pueden explotar un poco más. Pero no, o sea, así nomás no recomendaría. O sea, recomendaría muchos cómics antes de llegar a pues si te interesa una historia sobre una chica que es adoptada y tiene su rollo con que viene todo el mundo y es fan de Superman, lee este cómic, pero es bien específico y no me imagino recomendándoselo a alguien así nomás. Pero de qué es un cómic, o sea, si alguien me dice, ¿qué tal Naomi? Sí, le diría que le dé una oportunididad, o sea, lo que sí es interesante de inicio a fin. Pero de ahí, o sea, es un poco intrascendente, creo. Ahorita, o sea, creo que sí tiene potencial para trascender, pero que todavía no lo hace.
Yo creo que ese es el tema, ¿no? Yo siento que si me dices al día de hoy, ¿lo recomiendas? Diría, no realmente, pero si la temporada 2 es buena, si es que va por un camino interesante, si es que la serie termina siendo particularmente buena y no otra serie más de la CW, podría decir como que, bueno, sí, pues no, para ver cómo empieza. Siento que no me termina de convencer tanto como otras historias de origen de superhéroes jóvenes y diversos, y creo que ese es el tema principal para mí. que lo puedo comparar con otros que lo han hecho mejor y en el pasado, y lo que le va a definir es cuál es su futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que tiene. Y ya para pasar a otras recomendaciones, por mi parte, bueno, Bendis es una figura complicada, porque yo podría decir fácilmente, bueno, el Daredevil de Bendis es lo más recomendable, porque Bendis escribió muy bien su Daredevil, pero obviamente no es del mismo tono que este cómic. Y no sé, o sea, haber releído Ultimate Spider-Man de Bendis hace unos años, cuando lo comentamos en el podcast, me desanimó un poco en general de Ultimate Spider-Man. Entonces, por el lado de Bendis, no se me ocurre qué recomendar que vaya por esta misma onda. Y obviamente del lado de David Walker, Bitterroot, que lo comentamos el 2020 y que sigue siendo un buen cómic, que no va por este lado, pero que en general es un muy buen cómic.
Sí, y creo que incluso Bitterroot podría ser como recomendación también para el estilo de arte. O sea, no es exactamente así, pero creo que el estilo un poco exagerado, caricaturesco y bonito se parece bastante al de este cómic. Entonces, y bueno, y es un gran cómic. De Bendy, pucha, yo la verdad es que me voy por la segura, que es recomendar de repente Miles Morales. O sea, Ultimate Spider-Man cuando ya Peter está muerto y comienza. Creo que es una historia como esta, pero mejor lograda. Y de repente porque tiene las conexiones al mundo más grande que comentábamos. Entonces, de repente por ahí, de Jamal Campbell, pucha, en verdad, a mí, Far Sector, el cómic no me encantó, pero el arte en ese cómic, que es de Jamal Campbell, me parece alucinante. O sea, todos los mundos, o sea, es bien extraterrestre, y pucha, creo que ahí deja volar su imaginación bastante, y es bien chévere. Entonces sí recomendaría eso. Y bueno, si por algo leen Naomi, les gusta, estoy viendo que el Season 2 sale ahora en marzo. El primer número de Season 2, que va a estar, o sea, disponible el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no sé si tiene algo que ver, pero bueno. Y sí, pues, o sea, también, quizás sí, si están con ganas de ver algo de DC, fácil la serie. O sea, la serie, a mí me interesa ver la serie solo para ver a qué actor de Superman ponen. Si ponen al que ha estado en la CW, o sea, que sería en Supergirl y ahora en Superman Lois, o si ponen a uno nuevo o qué, o si ni siquiera ponen a Superman. Y bueno, no lo he visto, pero voy a chequear en HBO Max porque según internet ya salieron los primeros dos capítulos. Entonces sí, de repente darle una oportunidad por ahí. Yo, por ejemplo, no me interesaba para nada Peacemaker, y después de leer el cómic, que me provocó, como comenté en el podcast anterior, simplemente ver a John Cena con este personaje, pucha, pagó porque comencé a ver la serie, me parece mate de risa, o sea, y interesante. Así que, pucha, fácil, DC está diciendo cosas chéveres en las series. Fácil.
Puede ser, ¿no? O sea, de todos modos, ya DC tiene varias series, y claro, la calidad es tan variante, o sea, tienes cosas bien raras y llamativas como Doom Patrol, y tienes cosas un poquito, no sé, que uno diría como que todavía sigue esto como Flash, pero tiene para elegir, ¿no? Y bueno, ojalá le vaya bien esta serie. La produce Ava DuVernay, que en algún momento iba a ser la película de los New Gods, y al final ese proyecto murió, y la verdad es como que, wow, o sea, qué raro cómo DC maneja todos sus proyectos. O sea, sacrifica a los New Gods, que son tan importantes para su mitología, y permanece Naomi, que es un personaje que tiene 3 años de existencia y 6 números en un cómic. Pero en fin, las decisiones en DC son muy particulares.
Sí, efectivamente. Pero bueno, creo, todavía no decidimos qué vamos a comentar en el próximo podcast, pero creo que regresaremos a Marvel. Pero bueno, puede ser cambiando de opinión. Pero sí, en 2 semanas nos volvemos a escuchar para seguir hablando de cómics. Gracias, Enrique, por esta conversación muy amena.
Gracias, Santiago, ha sido divertido conversar de cómics contigo. Y sí, pues estaremos de regreso en un par de semanas para seguir hablando de cómics. Esta vez creo no de DC, pero luego en marzo nos toca DC de nuevo.
Sí, efectivamente. Pero bueno, eso me entusiasma, así que lo espero con ansias.
Sí, obviamente cuando nos toca hablar de Batman vamos a estar más emocionados.
Sí. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 2 semanas.
Sí, nos escuchamos. Adiós.